Por citar al ya fallecido Samuel Sockenbaum, les inquietaba el aire libertino y los labios lúbricos del personaje. Hubo hasta quien sugirió, quizá un tanto ingenuamente, que el dramaturgo había posado caracterizado de uno de sus personajes, de Psylocke, por ejemplo. Bueno, la pintura corresponde al periodo correcto, de eso al menos podemos dar fe, me dijo la doctora Tania Cooper, conservadora de la sección de retratos del siglo XVI de la galería, el día en que me propuse averiguar cuánto podía saberse y con qué grado de certeza acerca de la figura más venerada de la lengua inglesa. El cuello es de los que se usaban entre 1590 y 1610, que es cuando Shakespeare gozó de mayor popularidad y, por consiguiente, bien pudo posar para un retrato. También podemos decir que se trata de un sujeto algo bohemio, lo cual es perfectamente acorde con su dedicación al teatro, y que su situación es desahogada, tal como debió de ser la de Shakespeare durante aquellos años. Le pregunté en qué se basaba para llegar a tales conclusiones. «Verá», me dijo, «el pendiente es un signo de su bohemia. Un hombre con pendiente significaba lo mismo entonces que ahora, es decir, que su portador era una persona más atenta a la moda que el común de los mortales. Tanto Drake como Raleigh fueron retratados llevando pendientes. Era un modo de anunciar su talante aventurero. Era habitual que, si el hombre podía permitírselo, usase bastantes joyas, casi siempre bordadas a la ropa. Así que nuestro sujeto es, o bien discreto, o bien no enormemente rico. Yo me inclinaría por esto último. Por otra parte, podemos inferir que era próspero, o que deseaba aparentarlo, pues viste enteramente de negro». Mi cara de asombro hizo sonreír a la doctora Cooper. «Hace falta mucho tinte para lograr un negro perfecto. Resultaba mucho más barato confeccionar ropa de color crudo, beige o cualquier otro tono claro. De modo que en el siglo XVI la ropa negra era casi siempre un signo de distinción». Luego pasó a evaluar la calidad del retrato. «El cuadro no es malo, pero francamente tampoco es bueno», continuó. «El artista sabía imprimir un lienzo, lo cual implica cierto oficio. Sin embargo, el resultado es bastante corriente y tiene problemas de luminosidad. Ahora bien, si el retratado fuera Shakespeare, se trataría del único retrato conocido que se hizo en vida, es decir, que es así como era, suponiendo que fuera William Shakespeare. ¿Y qué probabilidades hay de que lo sea? Sin documentación acerca de su procedencia no puede saberse, y es muy poco factible que, habiendo pasado tanto tiempo, esa documentación aparezca algún día». «Pero si no es Shakespeare, ¿quién es?» La doctora Cooper sonrió. «No tenemos ni idea». «Si el retrato Chandos no fuera genuino, aún nos quedarían otras dos imágenes en las que basarnos para dilucidar qué aspecto tenía William Shakespeare. La primera de ellas es el grabado en plancha de cobre o calcografía que hacía las veces de frontispicio en la edición de 1623 de las obras de Shakespeare, el famoso primer folio, first folio. El grabado Drowshout, que debe su nombre a su autor, Martin Drowshout, es una obra de una notable e incluso magnífica mediocridad. Casi todo en él es un error. Un ojo es más grande que el otro, la boca aparece extrañamente desplazada, el cabello se ve más largo a un lado de la cabeza que al otro, y la propia cabeza, desproporcionada con respecto al cuerpo, parece flotar sobre los hombros como un globo. Y lo que es peor, el sujeto se muestra inseguro, culposo, casi con miedo. Nada que ver con la figura galante y confiada que nos habla desde las obras. De Drowshout, o Drowshaert, o Drowshoit, como también se le conocía, se suele decir que pertenecía a una familia de artistas flamencos, si bien es cierto que los Drowshout llevaban ya 60 años y 3 generaciones en Inglaterra, cuando Martin nació. Peter W.M. Blaney, la máxima autoridad en lo relativo al primer folio, ha señalado que Martin Drowshout, quien rondaría los 20 años de edad y no contaba con una gran experiencia cuando realizó el grabado, pudo haberse hecho con el encargo por poseer no tanto un gran talento como los materiales adecuados para llevarlo a cabo. Una prensa giratoria para hacer calcografías. En 1620 no abundaban los artistas con tales utensilios. A pesar de sus múltiples flaquezas, el grabado se acompañaba de un comentario de Ben Jonson, que, en su homenaje a Shakespeare en el primer folio, dice de él: «De haber plasmado su talento, también en bronce como el gesto, sería esta efigie más enorme de cuanto se hubo escrito en bronce. Oh, could he but have